Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa. Vamos a escuchar más mensajes de oyentes. Nota de voz, en este caso, de nuestro buen amigo Gabino, que quiere contarnos algo. Venga, le escuchamos.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. A ver, Guillermo, como bien sabes, estamos en fiestas aquí abajo, en la calle de Interián, San Andrés. Y, pues, San Andrés siempre ha sido de fuego. Mañana la víspera y tenemos una gran cantidad de fuegos porque somos así y nos gustan los fuegos. Entonces, yo la pregunta que le hago a Costas o al gobierno de Canarias es, ¿cuál es la razón por qué nos están poniendo tantas pegas para echar los fuegos mañana? ¿Cuál es la razón? Cuando creo que en todos los sitios de la isla, Alcalá, La Laguna, Santa Cruz, en cualquier sitio, echa fuego. ¿Cuál es la pega? Que bastante estamos aguantando con que todavía no nos han terminado la avenida. No han terminado la avenida. Venga, Guillermo, buen día.
Gracias, amigo Gabino. Pues es una cuestión que estaba hablando con este oyente esta mañana y vamos a intentar investigarlo porque se están poniendo... Hombre, ahora mismo, bueno, pues por cuestiones de... seguramente de ruido también, se están poniendo de moda los espectáculos con drones, pero habría que ver si realmente se están poniendo limitaciones al tema de los fuegos. 11 y 7 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo. Bueno, según una noticia de las últimas horas, anunciaba ayer la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, el acceso a pie al Teide va a quedar controlado a partir de mañana, controlado y limitado a un cupo diario de 300 personas las 24 horas en 3 turnos. Quien cumpla se puede llevar una buena multa, entre 600 a 12.000 euros. 3 turnos que quedan configurados entre las 9 y las 4, de 9 de la mañana y las 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 12 de la noche y de 12 de la noche a las 9 de la mañana. Las empresas y los guías legales y capacitados para trabajar en alta montaña tendrán un cupo reservado para desarrollar su actividad. Digo porque había empresas que se habían quejado un poco también de todo este tema. José Carlos Herrera es un guía de montaña que trabaja en Teide, con el que hemos venido hablando los últimos días desde que se han producido todos los problemas. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Te parece una medida correcta, una medida que va a ayudar a solucionar los problemas que hemos tenido?
Esperemos que sí. Había que hacer algo, evidentemente había que tomar medidas y porque la capacidad de carga estaba bastante sobrepasada y el aumento de personas con poca responsabilidad, digamos, pues iba aumentando también y era momento para tomar una serie de medidas.
Has dado una de las claves de este asunto, personas con poca responsabilidad,
Sí, la verdad que sí, personas que muchas veces, bueno, lo hemos hablado ya contigo también, no saben ni dónde están, o sea, me dice que están en el Teide, pero no saben lo que conlleva eso, que es alta montaña, los riesgos adheridos a estar en esta zona de montaña y no son conscientes de lo que conlleva estar en este espacio. Una, desde el punto de vista de la conservación, en el espacio natural protegido como es un parque nacional, y otro desde el punto de vista de la seguridad y autoprotección de esas personas. O sea, estamos hablando de que lo que siempre hemos dicho, nos puede costar la vida no ir preparados, no estar con la equipación adecuada, etcétera.
¿Te parece razonable, digamos, la distribución de estos tres tramos horarios de 9 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 9?
Sí, más o menos van en la onda que eran de los permisos que hay que seguir pidiendo, los permisos de acceso al pico. Digamos que uno es para la franja horaria del amanecer, para ver el amanecer, otro es a lo largo del día y otro es para ver el atardecer. O sea, concuerda más o menos con las actividades que normalmente hace la gente montañera arriba en el pico Teide, sí.
¿Y cuál es la más demandada? ¿La de ir a ver el amanecer, por ejemplo, ¿no?
Sí, evidentemente... la estrella es ver el amanecer. Aunque yo siempre digo que el atardecer no desmerece absolutamente nada, también hay sombra al atardecer, no se proyecta sobre el mar, pero también es un momento bastante mágico y imperdible, debe ser, por lo menos una vez en la vida.
Sí. Fíjate que la norma que va a aplicar el Cabildo desde mañana establece, que esto me parece interesante comentarlo, ¿no? Que los usuarios están obligados a utilizar un equipamiento mínimo, calzado de montaña, abrigo, manta térmica, un poco lo que yo creo que tú nos habías comentado hace un par de semanas, ¿no?
Sí, en este caso el Cabildo me parece una decisión acertada, ha estado asesorado por el Grupo de Rescate y Intervención en Montaña de la Guardia Civil y los bomberos, que son los que han dictaminado el material obligatorio que hay que tener para hacer este tipo de actividad en el Parque Nacional. Y bueno, no es nada nuevo para la gente que lleva realizando montaña en el parque, porque bueno, es lo que solemos llevar siempre en nuestra mochila y que hay que llevar siempre, aunque pensamos que no va a hacer falta, nos puede hacer falta en cualquier momento.
Hay gente que se lanza un poco a la aventura a subir al Teide caminando o normalmente van con guía o con una empresa especializada.
No, hay mucha gente que va por cuenta propia. Hay gente que va por cuenta propia que está bien preparada. Yo siempre digo, y tiro piedras sobre mi tejado, que no es necesario contratar un guía. Pero hay otra mucha gente que es que, no, para empezar, no tiene la condición física adecuada. Ya no me refiero a subir el pico, sino a caminar en cualquiera de los 41 senderos que tiene el parque, no tienen la condición física y después no tienen la equipación y no han realizado la tan ansiada planificación que siempre hablamos antes de una actividad, es decir, estudiar bien la ruta, desniveles, el tiempo que nos puede llevar, rutas de escape y, sobre todo, en el caso del Parque Nacional del Teide, la previsión meteorológica que hay que estudiarla al detalle.
Sí, claro, efectivamente. Oye, ¿y mal de altura suele ser frecuente entre mucha gente que sube o no tanto?
Sí, suele ser frecuente. Guillermo, date cuenta que normalmente los montañeros, los reportajes estos que vemos siempre en las cadenas televisivas en el Himalaya y tal, hacen un proceso de aclimatación. Es decir, llegan, están un tiempo a determinada altitud, luego suben a otra determinada altitud. Y en el caso del Teide, nosotros nos subimos en el coche desde Santa Cruz, La Laguna, por ejemplo,
Sí.
o desde el sur, y no hacemos aclimatación. En 40 minutos pasamos de cota a 200 metros o cero sobre el nivel del mar y nos plantamos en 2.200 metros. Nos bajamos del coche y nos ponemos a caminar como un caballo desbocado.
Como si nada.
Entonces, sí, como si nada. Entonces, es importante ese periodo de aclimatación, sobre todo empezar a caminar muy despacio, darnos nuestro tiempo, beber mucha agua para evitar el mal de altura y, sobre todo, ir a un ritmo adecuado a nuestras características, no el ritmo de otra persona ni un ritmo que no sea el nuestro.
Claro, efectivamente. Bueno, dirías que en general, por tanto, las medidas son positivas, digamos.
Yo creo que sí, que van a ser positivas. También hay que recordar que tenemos el refugio cerrado, que cuando el refugio vuelva a abrir, que esperemos que sea en breve, pues va a ser también otro filtro que vamos a tener, digamos, a la hora de advertir a las personas que, pues estarán los guías, el personal del refugio estará allí para advertir a las personas que no vean bien equipadas, etcétera, decirle, pues, miren, es mejor que no siga subiendo, o si me encuentro mal ahí puedo parar y que me socorran. Todas las medidas que vayan pro de la conservación y la seguridad, no hay guía que se pueda oponer. Tenemos que ir todos a una y nos beneficia a todos. Tener una montaña segura nos beneficia a todos y a todas.
Pero que hay que seguir un poco lo que hablamos hace algunas semanas también, lo de que la gente tenga más información, y más información a lo mejor en los hoteles incluso, ¿no?
Sí, eso es una demanda, vamos, es la principal demanda. Desde que se suban en un avión en el país de origen, hasta que lleguen al aeropuerto, hotel, coche de alquiler, etcétera. O sea, ametrallar con información y advertir de las consecuencias, sobre todo, que puede conllevar el subir sin no tener la condición física adecuada, sin no tener la equipación adecuada, etcétera, porque las consecuencias siempre hay que remitirnos a hechos ocurridos. Por desgracia, hace 2 años murieron 2 personas en el Parque Nacional del Teide por hipotermia.
No, no está de más olvidar, recordarlo, no está de más recordarlo, desde luego. Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
Nada, un saludo, buen día.
Hasta luego. 11:15, leo algún mensaje más en el 610-1080-11. Pues a mí no me parece tan buena medida, nos dice por aquí un oyente, porque hombre, dice por aquí, a ver qué nos dice este amigo oyente. Dice, al final todo son restricciones. Bueno. Es cuatro mensajes. Yo creo que, hombre, en este caso el Cabildo creo que ha obrado bien, ha actuado correctamente, porque evidentemente lo que no puede hacer es que se repitan esas imágenes de gente subiendo en chola, como se han producido en las últimas semanas, y sobre todo el costo que eso tiene, el estar continuamente teniendo que sacar a esas personas, porque como bien ha explicado José Carlos Herrero, aquí pasamos de estar en Santa Cruz a nivel de mar a, en una hora, estar a 3.000 metros de altura. Cuidado con eso. 11 y 16, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta en los distritos de Santa Cruz.
En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia. En un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar.
Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos.
Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 19, seguimos leyendo mensajes de amigos oyentes en el 610-108011. Buenos días, Guillermo. Las restricciones a los turistas de alpargata y chanclas en el Teide tenían que haberse impuesto desde hace años. El problema es que no se ha hecho porque la idea final es restringir el acceso al Teide a todo el mundo. Y como mucho podrá hacer a través de una guía que se pondrá una empresa contratada por el Cabildo, dice este oyente. Bueno. Restringir cada vez más para cobrarnos por todos los lados. Espero no vivir para verlo. Vamos con una nota de voz también, de otro oyente, venga.
Hola, Guillermo, buenos días. Me parece muy bien la nueva norma que ha aplicado el Cabildo en el acceso al Teide. Esto no puede ser un disparate y disponiendo de los medios de emergencia como cada uno quiere. Me parece lo mejor que la mejor opción que ha hecho el Cabildo. Después, claro está, del tercer carril de la TF1, después de construir el tercer carril de la TF1, es lo mejor que ha hecho el Cabildo.
Le veo un poco irónico a este oyente, desde luego. Pero bueno, lo del tercer carril de la Tenerife 1 tardaremos en verlo. Vamos por partes, amigo oyente. Vamos a ver. Primero, creo, repito, lo acabo de decir, que hace bien el Cabildo Insular de Tenerife apostando por este, por restringir el acceso al Parque Natural del Teide, porque la cosa, a ver, no lo digo yo, lo ha dicho José Carlos Herrero, que es un guía de montaña, experto, con mucha experiencia de años ya, llevando y subiendo gente al parque. Es que nos lo estamos cargando, literalmente. Y lo que no puede ser, estas imágenes que veíamos hace un par de semanas, de hasta un helicóptero rescatando a un turista con cholas. O sea, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Guste o no guste, guste o no guste, yo cuando voy a la isla de Lanzarote y, por ejemplo, visito el Parque Nacional de Timanfaya, usted paga por entrar. Bueno, paga por entrar allí, paga por entrar en los Amigos del Agua, paga por entrar en el Mirador del Río, paga por entrar en la Cueva de los Verdes, paga por entrar en todos los lugares protegidos de Lanzarote. Pero fíjense cómo es la cosa. Por ejemplo, el Parque Nacional de Timanfaya, que en Timanfaya usted deja el coche, el alquiler o como haya llegado en la puerta del parque, paga una entrada, le hacen la rondita esa con el cráter y todas estas cosas, y después te suben a una guagua dentro del parque. Y tú te manejas dentro de una guagua dentro del Parque Nacional de Timanfaya. Pues yo creo que en eso creo que Lanzarote nos lleva algunos años. Evidentemente no estoy hablando de residentes, ¿vale? Estoy hablando de residentes, pero creo que el Cabildo ha optado correctamente. Con respecto a lo que me dice del tercer carril de la 3F1, pues bueno, espero verlo pronto, pero alguno me puede llamar liso. Bueno, 11:22, no quiero perder ocasión. Nuestro compañero Tony Serena ha elaborado un reportaje sobre la situación de Ángel Víctor Torres y después sobre todo de las declaraciones de Aldama ayer, una entrevista que ha tenido notable repercusión en todos los medios de comunicación en Herrera en COPE con Carlos Herrera de Aldama, la persona clave de toda esta trama de presunta corrupción por parte de Ábalos y por parte del gobierno de España. Así que vamos a escuchar ese reportaje que ha elaborado nuestro compañero Tony Cerdá.
¿Qué tal? Buenos días. Se ha hablado de ello en toda España en estas últimas 24 horas, la entrevista al personaje más buscado. Así fue la conversación de Víctor de Aldama con Carlos Herrera. Fue la primera entrevista del comisionista después de esa declaración en la Audiencia Nacional en la que encarnó el papel de Rambón acorralado, vamos, que disparó a todo lo que se movió a su alrededor durante los años de pandemia. Coldo García, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y también Ángel Víctor Torres. Colaboración con la justicia que le valió la salida de prisión, donde estaba como investigado la trama de los hidrocarburos. Aldama comentó que el propio Torres, siendo presidente de Canarias, le pidió supuestamente un sobre con 50.000 euros en comisiones por la gestión del contrato de compra de mascarillas. Y si no llegaron los pagos, fue porque el mismo Aldama se negó. Así lo contaban Herrera en COPE.
En algún momento algún de ese riego de comisiones, ¿alcanzó los gobiernos canario o balear?
Alcanzó no, porque me negué, pero Coldo me pidió 50.000 euros para Víctor Ángel Torres. Entonces yo no preguntaba en su momento para qué era cada cosa y en ese momento tampoco pregunté, pero me negué, le dije que ya estaba bien, que esto al final daba para lo que daba. Y este señor pues no entendía que había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte, no entendía que había que pagar una serie de cosas. Se pensaba, no sé, que comprábamos, vendíamos y que eso era en bruto.
También fue preguntado por otros asuntos, como su relación con Pedro Sánchez, con su esposa, con Begoña Gómez, la visita de Delcy Rodríguez o los presuntos pagos a Coldo y José Luis Ábalos. Pero Aldama señala que si le pasa algo las próximas semanas, todas las miradas se dirigirán al gobierno.
No tengo ningún tipo de protección. Me siento indefenso. Sí, también entiendo, o quiero entender, que en este momento yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que, conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho.
No es la primera vez que el comisionista señala a varios altos cargos socialistas. Al paso ya salieron la semana pasada, después de su paso por la Audiencia Nacional, para desmentir todas sus acusaciones. Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres.
Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso.
Este señor estaba en la cárcel, hizo afirmaciones muy gruesas y muy graves que están basadas sus acusaciones en mentiras, bulos. Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente.
También le desmintió Koldo García, quien negó que Torres cobrara cualquier tipo de comisión durante la pandemia como presidente de Canarias. En todo caso, lo hemos visto, COPE ha tenido a una de las figuras protagonistas de la política española en los últimos tiempos. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, puedes hacerlo desde nuestra web cope.es.
Pues ya lo sabes, en cope.es puedes volver a escuchar esa entrevista que tanta repercusión ha tenido. 11:26, nos vamos al Canema, venga. Bueno, ya sabes que si quieres comer bien, lo tienes muy fácil. Solo tienes que ir al restaurante Canaima, que está en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio. Así que ya lo sabes, siempre restaurante Canaima. Allí vas a encontrar un menú por solo 11 euritos. 11 euritos, el menú de lunes a viernes, el menú del día, buenísimo, elaborado con buen producto. Puedes elegir entre dos primeros, dos segundos y un postre. Mira, de primero puedes elegir entre crema de verduras o ensalada de berros. No, perdón, ensalada de col y fruta, ¿eh? O sea, que tiene crema de verduras o ensalada de col y fruta. Y de segundo puedes elegir entre churros de pescado o arvejas. Así que todo riquísimo. Y de postre, arroz con leche, ¿eh? Ya lo sabes. ¿Que no te gusta el menú? Pues no pasa nada, no pasa absolutamente por nada, porque mira, tienes las sugerencias. Y en sugerencias hoy, pues miren, tenemos hoy salpicón de atún, tenemos queso asado, tenemos la pata, tenemos ensaladilla, tenemos también ensaladilla de batata, carne de cabra, muslo de pollo al horno, paella de pollo. Si es que todo está riquísimo en el Canaima. También te puedes pedir un solomillo de res o un cherne, unos calamares, unos chocos, lo que tú quieras. ¿Dónde? Siempre en el restaurante Canaima.
Y te pienso, te recuerdo, te persigo, lo evidencio, lo describo, lo sentencio, lo culmino, lo presencio, mira.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Me apasionas, me transformas, me diluyes, me disuelves.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Por primera vez en España, después de pasar por Melbourne, Londres y Nueva York, Richard Moss presenta su exposición Broken Spectre en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Fotografías multiespectrales y un audiovisual inmersivo documentan la crisis ambiental en la Amazonia. Hasta el 10 de enero en el MUNA, museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
¡Va al fraile!
¿Cómo?
¡Que si va al fraile!
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
¡El Black Friday!
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a Lugo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Pritz, tu súper de la frescura.
Llega la Navidad y es momento de celebrar con compañeros, amigos, familia. En Restaurante El Monasterio están los mejores menús con los mejores precios para empresas y reuniones familiares. Ah, y no te olvides de los descuentos en los menús de empresa de lunes a jueves. La familia que formamos, el Restaurante El Monasterio, estaremos encantados de tenerte con nosotros. Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Y 31 con la resaca todavía de la gala de los premios Michelin esta semana. Vamos a hablar en estos pasos de gastronomía, como siempre, con Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Sí, todavía estamos con la resaquita, ¿eh? Sí. Qué bien, tenemos un resaca montón de
positiva,
estrellas.
En la... Oye, una muy buena noticia.
Sí, sí, fíjate. En el sur tenemos Diego Schattenhofer, Taste 1973. En Arona, vamos a hacer otra, el Donaire, sí. La nueva estrella en el Fedola, bueno, el Coral es que es el hotel europeo con más estrellas Michelin, así que imagínate, aquí en Tenerife,
el
reclamo,
tenemos el Rincón de Juan Carlos,
con dos estrellas Michelin, el Ilbo Conchino que sí. Ha ganado su primera estrella, y tenemos también Sanjo, con Adrián Bosch al frente también. Después tenemos
cuatro estrellas Michelin,
sí,
un solo hotel.
Después tenemos en el Alabama dos estrellas Michelin, Martín Berasategui. Mm. Tenemos en el norte a Víctor Suárez Aide, que también hace una propuesta maravillosa. Sí. Así que fíjate, pero imagínate el reclamo ese, ¿no? Para la isla, todas estas estrellas Michelin.
Hombre,
los Big Gourmand. Quiero felicitar también a Isiar Pérez, el restaurante Moral, que lleva muy, muy poquitos abiertos. Isiar estaba al frente de la cocina de Poemas, el restaurante asesorado by Hermanos Padrón en el Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, que también tiene estrella Michelin. Y que ha conseguido esa distinción de Big Gourmand, ¿no? Y llevan muy, muy poquitos abiertos. Están en Santa Cruz, Moral, que también hemos hablado con ellos. La gastronomía que manda, Guillermo, y pues que es un gran
nos
reclamo.
Nos sigue dando buenas noticias, ¿eh?
Sí,
la verdad
sí.
Que sí.
Oye, que se está celebrando desde hoy hasta mañana en mi pueblo, en Los Cristianos.
Sí.
En el municipio de Arona, en el Infanta Leonor, el Congreso de Gastronomía Sostenible. También, es que hay demasiadas cosas.
Sí, sí, sí.
Hoy, la noche en Tinto, en La Laguna, con la DO de Tacoronte Centejo, que anoche, que tuve la suerte y el honor de presentarlo, fue el tradicional descorche de los vinos de Tenerife, que se celebraba en la Casa del Vino de Tenerife. Y esta noche tenemos la noche en Tinto. Es que estamos... El que quiere ir a todo, no puede.
No. El sábado tenemos la ruta de vinos y tapas también, el Parque Laranja, Santa
sí,
Cruz.
Sí, sí,
o sea,
sí,
tenemos
sí.
Un montón de actividades.
El Degústame este sábado en Adeje también, que sí. Va a ser una fiesta gastronómica en la calle también, que todo el mundo del sur pues también va a estar allí. Creo que en Guía de Isora también hay un tapas y vino. Pues fíjate, pues ahora te voy a contar que este próximo 2 de diciembre, en el Hotel Escuela de Santa Cruz, va a tener lugar el primer foro de innovación y conocimiento culinario. Está organizado por Ecansa y es un evento único que va a reunir a expertos profesionales del sector, donde además de gastronomía, pues se va a unir esa creatividad, la ciencia, la digitalización, que esos temas yo sé que te gustan, Guillermo,
sí.
Y pues todo esto en el mundo de la gastronomía. Vamos a hablar con un ponente que sabe muchísimo, además de cómo se va a llevar a cabo este primer foro de innovación y conocimiento culinario en Ecansa, el Hotel Escuela, el próximo lunes, que es Roberto González. Roberto, ¿qué tal? Que no es nuestro Roberto, ¿eh?
No,
que
no.
Es otro Roberto González.
Yo cuando lo vi en escaleta digo, Roberto González.
Nuestro Roberto va todo.
Hay más Roberto González.
Pero hay más Roberto González. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Bueno, ¿alguna vez le he enviado un WhatsApp a este Roberto González con el que estamos hablando ahora?
Roberto.
Sí, sí, en plan, oye, que vamos a Publi ahora, y Roberto contestarme, perdona, pero creo que para mí no es este WhatsApp. Pero esta llamada sí es para este Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Con ganas de que llegue el 2 de diciembre, ¿no?
Sí, sí, esperando el lunes ya, esperando el momento de arrancar este... este foro de conocimiento tan interesante. Sí.
Oye, cuéntanos un poquito, tú vas a intervenir también, pero cuéntale a todos los oyentes de COPE de qué va a tratar este primer foro.
Bueno, pues se trata básicamente de una jornada para profesionales, muy enfocada, con un enfoque muy, muy didáctico. Hemos intentado pues traer a ponentes con mucho conocimiento a nivel de innovación, a nivel incluso académico, digitalización, pero no hemos buscado esos grandes nombres, esas grandes marcas gastronómicas, sino aquellos profesionales que están detrás de esas cocinas de innovación, todos esos proyectos de innovación disruptiva para el sector.
Roberto, ponencias, talleres, o sea, van a ser una jornada extensa, ¿no?
Sí, va a ser una jornada extensa. Hay, en principio, cuatro espacios activos. Hay una zona para charlas y ponencias, donde va a haber contenido sobre conocimiento culinario. Cuando hablamos de conocimiento culinario, lo que vamos a intentar reflejar es la importancia que tiene para las empresas de restauración la gestión de todo su conocimiento culinario, que es la base de los productos que venden y, por tanto, de la rentabilidad de sus negocios. En esta zona también, en la zona de charlas y ponencias, va a haber pues intervenciones muy interesantes sobre digitalización, espacios, cómo va a evolucionar los espacios de cocina, muy enfocado a arquitectos, interioristas, hoteleros, restauradores. Hay un espacio para talleres de innovación y creatividad. Hay un espacio donde se lleva a cabo todo el contenido de ciencia y cocina, donde hay ponencias, demostraciones, pues muy interesantes, sobre muy, muy enfocados en conocimiento técnico, pero también en procesos creativos. Y hay un pequeño espacio que han denominado el Win Lab, donde hay demostradores tecnológicos, pues bueno, con tecnologías muy innovadoras de realidad aumentada, etcétera, muy enfocada en el diseño de los espacios, pensando en el hotelero, pensando en el restaurador y cómo la tecnología pues está haciendo que ese sector pueda evolucionar de una forma muy, muy radical, la verdad.
Oye, Roberto, seguro que Guillermo tiene alguna pregunta, pero aparte, ¿no?, de todo esto, ¿cómo las nuevas tecnologías van también incidiendo, ¿no?, en lo que es la gastronomía, hasta la gestión de una cocina, hasta límites insospechados?
Nosotros, esto es un tsunami de 300 metros de altura que no hay quien lo pare. Sí. El sector de la gastronomía va con unos años de retraso, hay mucha resistencia, es una cosa histórica, pero la tecnología, yo no solo la cocina, ¿no? La tecnología viene a cambiarnos la vida, estamos viendo que...
Pero ponos un ejemplo, Roberto, por ejemplo, es decir, como un ejemplo práctico. ¿Inteligencia artificial estamos hablando, por ejemplo?
Sí, nosotros, pues mira, mi empresa... Casualmente, gracias por hacerme la pregunta, sí. Estamos desarrollando un software de creación de recetas basado en inteligencia artificial. Mm. Es decir, es un asistente que ayuda a los cocineros, a los creativos, sí. No solo cocineros, cualquier creativo gastronómico de cualquier ámbito, a desarrollar sus recetas, pues dándole acceso a una cantidad de datos que descomunal y en unos tiempos incrementando los niveles de eficiencia a un nivel muy alto. Un buen creativo gastronómico es aquel que ha viajado mucho, que ha probado muchas cosas, que ha comido mucho y que además pues la creatividad es un músculo, ¿no? Que además trabaja en la creatividad, ¿no? No todos los cocineros tienen esa posibilidad. Y existen herramientas ya en el mercado que les ayudan en las combinaciones de ingredientes, etcétera, ¿no? Ahora mismo la inteligencia artificial nos abre un mundo de posibilidades, incluso a la hora de desarrollar el propio software, veníamos desarrollando una cosa de una manera y la inteligencia artificial nos ha hecho hacerlo de una manera totalmente distinta, nueva, incluso pues teniendo que explorar un poco cómo cómo esta nueva tecnología nos puede ayudar, cómo es la interacción, cómo se relaciona el usuario, a cuántos datos podemos acceder. Es increíble, increíble.
Bueno,
increíble lo que viene.
Pues increíble, y hay que estar preparado, y por eso hay que tener el conocimiento y para todo esto. Oye, Roberto, si nos están escuchando profesionales, como dices, para este foro del lunes, ¿están a tiempo de inscribirse? ¿Tú sabes algo?
Sí, sí, a tiempo. Sí. Hasta, yo creo que se van a mantener las inscripciones hasta el lunes a las 8 de la mañana. Abierta, sí.
Bueno, pues gran jornada.
Hay
que
mucho,
se deba.
Foro.
Sí, ¿no? Sí. Pueden buscar toda la información.
Ecansa.com.
En Ecansa.com, ya lo saben. Este lunes, Ecansa, el Hotel Escuela, pues se convierte, como digamos, en el futuro de la gastronomía, podríamos decir, ¿no, Roberto?
que ya es el presente.
Que ya es el presente, ya está aquí, así que quien no se suba al tren, miren que lo van a perder, ya lo saben. Primer foro de innovación y conocimiento culinario organizado por Ecansa. Oye, Roberto, ¿tú has hecho alguna receta así con inteligencia artificial?
No solo he hecho recetas, sino que trabajamos en innovación, desarrollamos metodologías y procesos creativos con equipos de restaurantes y hacemos talleres con ellos de creación de recetas. Sí, lo utilizamos mucho, todo el rato.
¿Pero tú te has puesto ahí en casa a hacer alguna o no?
Yo me he puesto, claro. Yo he sido el primer usuario.
Bueno, Guillermo ya se va a poner a investigar. Sí. Pues Roberto, que sea todo un éxito este primer foro y nos vemos el lunes en Ecansa.
Muchísimas gracias.
Gracias, Roberto.
Un beso, buen día.
Hasta luego.
Un beso. Interesante, eso sí, ya sabía que te iba a gustar, que a ti esos temas te gustan, Guillermo.
Bueno, en general los menús, me imagino, las recetas, etcétera, con inteligencia artificial debe ser un campo abierto, como por otra parte, pues en todos los campos de la vida, todo hay que decirlo también.
Pues sí.
¿No?
Oye, nos vamos al sur de Tenerife, porque justo se está celebrando en este momento una nueva edición de GastroSur, uh-huh. Que se tuvo que posponer pues por las alertas y hoy pues por fin se está llevando a cabo y nos atiende el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días,
te estoy
Javier.
Llamando, ¿eh?
Muy buenos días.
No, es que tenemos...
Ya empezamos,
tenemos un cachoteo, porque ayer Javier estaba ahí en el descorche del vino y nos habíamos llamado y me dice, oye, ¿no me devolviste la llamada? Y yo le digo, pero sí, te la devolví.
Vaya,
sí,
por Dios.
Sí, ya quedamos para la entrevista y todo. Y vamos
tan
a tope.
¿Pero ya llevamos un par de copas de vino?
No. Es el estrés que llevamos siempre y estas carreras, porque vivimos muy acelerados. Y Javier, igual que estamos, ¿verdad, Guillermo? Todos estamos corriendo todo el día corriendo. Pero hoy es un día para disfrutar de GastroSur, Javier.
Efectivamente, hoy es un día, GastroSur acaba de comenzar, ya se ha celebrado la primera mesa, muchísimo público, muchísima afluencia, muy buen ambiente aquí en la Plaza de San Sebastián, que es un lugar precioso y además muy vinculado a nuestras tradiciones y a nuestra historia, ¿no? Muy vinculado también al sector primario.
Javier, ¿qué podemos encontrar que todavía está la gente a tiempo? ¿Hasta qué hora van a estar si se pasan por GastroSur?
No, aquí estamos hasta las 3 de la tarde al menos. Y aparte de, bueno, están los 10 ayuntamientos, porque hemos incluido, este año hemos ido más allá y hemos incluido al municipio de Güímar, que tiene presencia aquí. Bueno, no entendíamos un GastroSur sin la presencia de Güímar con su tradición agrícola y ganadera y su gran capacidad de producción. Y además llevamos GastroSur a la isla de La Gomera y La Palma, y tenemos aquí uno de los stands, pues está representado por el Cabildo de La Palma, por Sodepalm, con sus técnicos que tienen aquí una exhibición de todos sus productos, que los tienen a la venta y para que puedan venir y saborearlos y disfrutarlos. Y después el resto de nuestros nueve ayuntamientos de la comarca sur. Después tenemos también unas degustaciones que tenemos aquí, pues el Hotel Paraíso del Sol, el Gran Meliá Hotel Palacio de Isora y el Paradise Park, pues que con el mismo producto que tenemos aquí van a elaborar una serie de platos y de postres, todo de kilómetro cero, todo de producto local, con lo que podés, pues pues todo el público asistente pues podrá disfrutarlo. Tenemos muchísimo turista porque hoy este GastroSur
está en la caleta, ¿no?
Al sector turístico, está en la caleta y tenemos pues muchísimo turista que está entrando, que está visitando, que está saboreando todos los higos de Fasnia, los productos de Granadilla, de Güímar, etcétera, etcétera. La verdad es que es una maravilla, muy buen ambiente. Y en simultáneo, pues, se están celebrando, pues, las mesas redondas con importantes restauradores, con representantes del sector agrícola. Hasta aquí Ángela Delgado, la presidenta de Asaga, el director de GMR, Juan Antonio. La verdad es que estamos muy contentos.
O sea, que es una cita para profesionales y también para la gente que simplemente quiere ir a apreciar todo lo que nos estás comentando, ¿no?
Efectivamente, cada ayuntamiento además tiene la posibilidad, está también la asociación, la comarca Chasna y Sora, que está presentando sus productos, sus rutas gastronómicas, sus rutas visitables, ecoturismo, y todo esto pues es una muestra en la que hemos cruzado turismo, gastronomía y sector primario, porque creemos que la sinergia entre todos estos sectores pues son importantes para darle viabilidad a nuestro sector, que es estratégico y fundamental para todos nosotros.
Y todo el mundo tiene ese chip de aprovechar ese producto kilómetro cero, ese producto nuestro, ese producto que viene del sector primario en la isla.
Entonces, bueno, Antonio, el director de GMR, lo expuso, digo, bueno, no seamos canarios solo por un día, no vengamos claro. Aquí, pasémoslo bien, sino que cuando estemos ahí delante del lineal, pues optemos por el producto canario, que es un producto diferente, que es nuestro y que además pues colabora en generar un equilibrio, ¿no?, en nuestra isla y en nuestra región. Entonces, también estamos trasladando ese mensaje, el mensaje de consumamos siempre el producto canario, no solo el día de hoy cuando estemos aquí, sino que sea una oportunidad para conocerlo y para desarrollarlo todos juntos, ¿no?
Qué bueno.
Estamos muy pendientes también, perdona, pues, no quería perder la oportunidad. Estamos muy pendientes también del relevo generacional. Es muy importante que los jóvenes vean en el sector primario una oportunidad, un sector en el que poder emprender, en el que poder desarrollar un proyecto de vida y que se encuentren pues totalmente identificados y que vean en el mismo una posibilidad.
Pues ya se lo estamos contando. Yo creo que es una oportunidad única. Ya lo saben que hasta las 4 de la tarde de hoy, bueno, 4 menos cuarto, por lo menos se pone el cartel, ¿eh? Séptima sí. Edición de GastroSur del Campo a la Mesa, hoy en la Caleta Nadeje, en la Plaza de San Sebastián. Recuerden que la entrada es gratuita y que además de poder degustar todos los productos que nos está contando Javier, podemos aprender un montón de cosas. Javier, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
a ver si llegamos a tiempo y me doy una vueltita por ahí.
Sí, disfruten, que además tenemos cerveza fresquita artesanal, no hay ningún problema para mitigar el día de calor que tenemos hoy.
Muy bien.
Pues muy bien.
Gracias, Javier.
Un besito, Javier.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues, la última propuesta que vamos a hacer, Isabel.
Pues ¿no? Mira, vamos a quedarnos muy, muy cerquita de la caleta. Bueno, nos vamos a quedar, de hecho, en la caleta. ¿Te acuerdas que hablábamos antes, al principio, de las Michelin? Y hablamos que el Royal Hideaway Corales era el hotel que tenía más estrellas Michelin, no solo de España, sino yo creo que a nivel Europa. Revalidaban el San José su estrella Michelin, conseguía Il Bocconcino su primera estrella Michelin, y también los hermanos Padrón pues revalidaban esas dos estrellas Michelin que tienen en el hotel, además de, como nombrábamos también, pues el restaurante Poemas en el Royal Hideaway Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, pues también su estrella Michelin. Yo voy a felicitar primero a Juan Carlos Padrón por todos estos éxitos. Juan Carlos, buenos días, amigo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, contentos, ¿no?
Muchísimas gracias. Sí, pues contentísimos, ¿no? Al final, revalidar es volver a ganarla, ¿no? Y que pudiéramos hacerlo tanto en Tenerife como en Gran Canaria, pues un verdadero lujo, un sueño.
Nosotros estamos además muy muy contentos, y después, como decimos, también para la estrella de Nicky, que ya el hotel, como le decíamos ayer a Fernando Turnes, que le digo, mira, ya está bien, ¿eh? Deja algo para el resto.
Se convirtió en un templo gastronómico lo que es el hotel, ¿no? Al final Corales se ha convertido en una joya gastronómica para Canarias, especialmente para Tenerife, ¿no? Y la verdad que, bueno, eso dice mucho de la ilusión y las ganas y el empeño que ha puesto siempre la dirección del complejo para que esto sucediera, ¿no?
No sé si hay algún hotel con 4 estrellas Michelin en no sé, diría que en toda España, Juan Carlos.
En España es el único ahora mismo.
El único, ¿no?
El único, sí. El único. Pero, oye, Juan Carlos, yo te llamaba pues para un tema muchísimo más solidario. Ya en su momento lo avisamos, Guillermo, que sí. El 13 de diciembre, y lo vemos mucho en las redes, iban a tener lugar promovidos desde Valencia unas cenas solidarias que iban a tener lugar en distintos puntos, no solo del país, sino también a nivel internacional, para que todo lo recaudado pues fuera para los damnificados por la Dana en Valencia. Y aquí va a tener lugar el 13 de diciembre y Juan Carlos, que está metido en esa organización, yo lo quería llamar, mañana va a ser la rueda de prensa presentación, pero como hoy tenemos en gastronomía, digo, bueno, pues vamos a ir ya adelantándole a todos nuestros oyentes que pueden apuntarse en esta cena del 13 de diciembre en el Club Oliver. Juan Carlos, preparando ya, ¿no?
Sí, preparando, la verdad que es algo súper solidario, ¿no? Al final es una cosa que donde tenemos que unirnos todos, unir fuerzas para ayudar a esta gran desgracia. Y bueno, nos estamos organizándolo Erland y los Padrón. Uno está haciendo Tenerife, otro Gran Canaria, porque al final no podíamos. Entonces Jonathan y Erland están en Tenerife y yo estoy en la parte de Gran Canaria y vamos a hacerla para, al final unimos Canarias en una para poder ayudar a Valencia, ¿no?
Son muchos chefs, productores. Ayer, por ejemplo, estaba en la Casa del Vino y me comentaba Jonathan García de Suertes del Marqués. Me decía, bueno, nosotros también colaboramos, todos los... cualquier persona que pueda, ¿no?, poner ese granito, sí, de arena, y a los que nos gusta comer, Guillermo, pues podemos también colaborar asistiendo, aunque también hay una fila cero. Se están haciendo multitud, ¿verdad?, de cenas, Juan Carlos. Yo no sé cuántos chefs se han volcado con esta iniciativa.
Es algo impresionante. Fue cuando me llamó Ricard para hacer la cena, fue casi en ese momento cuando empezaba la organización, ¿no? Y bueno, en ese momento pues estaba Alain Ducasse, estaba Máximo Botura, Alex Atala. Empiezas a hablar de grandes figuras de la gastronomía. Y es, va a ser una cena solidaria muy bonita, porque al final era descolgar el teléfono, y aquí en Canarias, sobre todo, cuando yo descolgaba el teléfono y hablaba con los compañeros o los llamaba, bueno, se volcaban enseguida, ¿no? Una cosa súper, súper bonita. Y como no, la gastronomía más unida que nunca, ¿no? Para ayudar a este fin.
Muchos chefs, grandes chefs, no solo de Estrella Michelin, sino también grandes chefs, grandes productores, todo el mundo está poniendo ese granito de arena, Guillermo, para los que se encuentren en la isla de Tenerife, va a ser el 13 de diciembre.
Supongo que los detalles del menú, no sé si los ofrecerán mañana la rueda de prensa o nos puede...
Ya nos enteraremos más la semana que viene, mañana va a ser esa rueda de prensa, pero sí, como hoy teníamos gastro, correcto, pues ya queríamos hacer ese llamamiento, ¿no?
O gente que nos esté escuchando, correcto, que quiera ir, si podemos dar algún dato ya, dónde puede reservar la mesa, etcétera, ¿no?
Es una plataforma que es Valencia para Valencia, y es sobre esa web es donde se hacen las reservas, todo va canalizado por ahí. Y la verdad que no solamente son chefs, también tenemos panaderos, tenemos pasteleros. Es que hay una unión impresionante del sector que es una pasada, es una pasada. Y mañana, como bien dicen, será la rueda de prensa que la haremos en el Club Oliver. Y mañana pues se dirá un poquito más, ¿no? Sobre todo el menú y algunas cosas más.
Ya lo saben, mira, yo por ejemplo acabo, es muy fácil, Guillermo, entras desde Valencia para valencia.com, entras ahí y pones cómo ayudar, una mesa cero, que puedes poner, pues mira, correcto, lo que puedas poner. A mí me gustaba mucho el otro día cuando, por ejemplo, Esposito contaba que en un pueblo de Mali habían hecho una recolecta porque España les había ayudado con unas inundaciones y el alcalde había hecho una recolecta en un pueblo de Mali y habían enviado 50 euros. Que para ellos, para ese pueblo, era recaudar mucho. Esos 50 euros, claro, es muchísimo. Claro. Con lo cual, yo les animo desde Valencia para Valencia. La semana que viene vamos a dar más información sobre esta cena. Bueno. Y Juan Carlos, de verdad que muchísimas gracias, que la gastronomía una vez más se une para ayudar a quien más lo necesita. Daremos más información en breve. Un besito, amigo, y enhorabuena.
Gracias,
¿eh?
Gracias, Juan Carlos. Gracias. Un saludo.
Gracias.
Bueno, pues hasta aquí nuestro paseo de gastronomía,
pues sí,
de hoy.
Mucha gastro, ¿eh? Mucha gastro.
Mucho hemos contado hoy. Gracias, Isabel. 5 para las 12.
Vuelta a la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Décor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Décor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Los juguetes Lipper afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lipper de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán con descuento del 15% en todos los artículos. Friday's Black. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lipper. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Observa, escucha, actúa.
Las agresiones sexuales en la infancia no son un cuento.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cabildo de Tenerife.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Adelántate al Black Friday. En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Acerca las Navidades y tú sabes qué jamón tienes que tener en tu mesa, ¿no? Por supuesto el de Montesano, porque mira, porque es un producto fresco, porque es un producto recién hecho, que está recién cortado, que el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Así que ya lo sabes, que Montesano lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Recuerda que ahora sigues informado en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cineros.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Totally